primavera.
Aquí estamos el día 23 de febrero en Radio Tarumba. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Y nada, ya nos habéis escuchado ahí cantando. Eso eran nuestras voces, no era la sintonía. Y nada, empezamos a presentar aquí a nuestros compis. Estamos por aquí, tengo a Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Y aquí a mi ladito, buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Y buenos días, Lucy.
Hola, buenos días. Pues nada, escuchamos un poquito más de música y ahora empezamos.
Aunque yo mis penas me las he comido.
Tarumba,
tarumba.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido.
Así que sí, comenzamos con nuestra sección de noticias. Hoy estamos poquitos, pero las noticias son muy, muy interesantes. Así que quedaros con nosotros, que empezamos con Antonio enseguidita. Te ponemos un poquito de música, Antonio, ¿vale?
Vale.
Perfecto. Y vamos contigo.
Muy bien. Soy Antonio y voy a leer un texto de la salud mental.
Adelante.
El título dice así: por una recuperación en salud mental que priorice a la persona. La Consejería de Sanidad apuesta por un modelo de recuperación en salud mental que priorice a la persona, haciéndolo copartícipe de su recuperación y protagonista en la toma de decisiones que tienen que ver con su bienestar. Así lo ha manifestado en Tomelloso, Ciudad Real, la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, María Teresa Marín, durante la inauguración de una jornada organizada en colaboración con FEAFES, Castilla-La Mancha y la Asociación Puertas Abiertas de Tomelloso. En toda la prensa, no, en nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha explicado que la actividad formativa que se desarrollará durante 3 jornadas en el salón de actos del hospital de Tomelloso permitirá conocer de mano de profesionales muy cualificados un nuevo enfoque en el ámbito de la salud mental centrado en la recuperación. Este enfoque, que sitúa a la persona en el centro de la actividad relacionada con su mejoría, es muy novedoso en el ámbito de la salud mental, ya que los enfermos se han sentido ajenos durante mucho tiempo a las decisiones que alguien tomaba por ellos, ha subrayado Marín. Esta orientación enfocada a la recuperación con nuevos modelos de apoyo es uno de los pilares básicos que van a articular el Plan Integral de la Salud Mental, en el que ya trabaja la Consejería de Sanidad y que se pondrá en marcha a lo largo de este año 2016. Según la presidencia de FEAFES en Castilla-La Mancha, Mari Carmen Navarro, la finalidad es que los pacientes tomen la palabra y se consoliden estas jornadas como un nuevo espacio de participación en salud mental.
Qué interesante, Antonio.
Sí, que está bien que nosotros participemos en los cursos y en todo lo que...
Y en vuestra recuperación, en sí, todo, sí. En la participación, en todos los recursos, ¿verdad?
Uh-huh. En todas las decisiones, ¿no?, que tengamos que tomar, que las tomemos nosotros, uh-huh. que al fin y al cabo somos los protagonistas.
Claro.
Uh-huh. Hace poquito, ¿verdad?, nos trajeron, a ver si nos cuentas un poquito mejor, Lucía, que tú sabías un poquito más de ello, para que participaseis vosotros en una asamblea que
estaba pensando.
Oye, que estabas pensando, cuéntanos tú, que sabes un poquito más, venga.
Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis, chicos? Vamos a contarle a los oyentes que desde Humasam, ¿fue? Sí.
Creo que sí.
Se ha creado un comité de usuarios, donde en vez de que sean terceras personas los que expliquen qué necesidades tenemos o qué cosas tenemos, que seamos nosotros mismos los que podamos poner encima de la mesa qué creemos que es importante, qué necesidades tenemos, qué...
Sí, lo que dice...
Eso es, va súper ligado a tu noticia, Antonio. Uh-huh. Entonces, sobre todo, pues bueno, de cada asociación había que sacar un representante, que en nuestro caso es Adolfo, que hoy no ha venido, pero le mandamos un saludo desde aquí. Y luego sí que tenemos por allá la suplente, ¿eh? Que es Mari José, ¿no?
Sí,
que yo
sí.
Creo que bueno, que se les propuso a ellos dos que fueran nuestros representantes, aceptaron y bueno, pues se van a reunir como 2 veces al año, ¿era verdad, Mari José?
Sí, 2 veces.
Donde entre todos los usuarios en primera persona van a poder poner qué necesidades tienen, qué cosas creen que son importantes, que tomemos la voz en ese sentido, ¿no? Y que se nos escuche a nosotros mismos las cosas que creemos que, bueno, que son relevantes para nosotros.
Sí, sí.
¿Cómo veis esta iniciativa, chicos?
Pues yo me parece muy bien que seamos partícipes de nuestra enfermedad, que no tengan que decirlo por terceras personas.
Pues al final se delega un poco, ¿no?, en los profesionales. Ajá. Y que somos nosotros los que hablamos por las personas que tienen enfermedad mental y no debería ser así. Tenéis voz como cualquier otra persona.
Sí, sí.
Y claro. Al principio parece que era como un poco de, lo hablábamos, ¿verdad, Mari y José? Que era como un poco de miedito, ¿no? Porque como no estamos acostumbradas,
como es nuevo. Sí,
claro,
sí.
Esperamos que dentro de unos años ya esto esté totalmente insertado y no, ya no nos dé miedo, sino que sea lo habitual, ¿verdad?
Sí, sí, que digamos nosotros pues eso, lo que nos pasa o darnos nuestra opinión.
Ana, yo no tengo miedo, ¿eh?
Eso es, Antoñete.
Qué bien, me alegro mucho.
Gracias.
Así que bueno, pues nada, Antoñete, muchísimas gracias por esta interesante noticia que nos has traído un programita más. Ponemos un poquito de música y seguimos con nuestro compañero José María.
Faster, making noise, a smoke can smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but
1,000 that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Hola, buenos días. Voy a decirle la noticia. Investidura. Un día después de su gélido encuentro con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy mete prisa al líder socialista para que deje de marear la perdiz y se presente ya a la investidura. El líder del PP dijo este sábado en Murcia que no tira la toalla, reivindicó la victoria de su partido y auguró un batacazo de Sánchez. Si el socialista fracasa, dijo, el PP está dispuesto a intentar una investidura. El presidente en funciones trata de mantener activados los populares con giras regionales cada fin de semana. El viernes no fueron capaces de darse la mano ante los fotógrafos, pero Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han llegado a compartir el mismo plan. El socialista pensaba dar un paso al frente después de que el líder del PP fracasara con su investidura por falta de apoyos. Pero la maniobra se torció cuando Rajoy reclinó el ofrecimiento del rey contra todo pronóstico. El mismo había asegurado el día anterior que evidentemente aceptaría. Ahora son los populares los que aguardan un fracaso de Sánchez y le meten prisa para que se presente al debate de investidura cuanto antes.
Ay, cómo está la situación.
Está chungo.
Están todos aquí mareando la perdiz.
Uy, me encanta esa frase, José.
Estábamos hablando aquí antes de que nos estabas contando, Antonio. Cuéntanos a los oyentes, que estábamos ahí hablando de todo esto de la investidura, de que si uno quiere ser presidente, que otro no. ¿Qué nos contabas, Antonio?
Pues eso, que todos quieren ser presidente, no sé qué tendrá el mandato en la presidencia, pero todos quieren salir de presidente, y eso lo puede ser solo...
¿Solo puede haber uno?
Solo puede haber uno.
Y que ninguno cede, quieren, ¿no? Pero sí. Como quieren ellos.
Me parece que ahora se han unido el PSOE y los otros partidos, y van a luchar por salir de presidente los nuevos no sé qué.
Sí, partidos, ¿no? Que ahora están como intentando hacer a ver qué coaliciones hacen o qué pactos hacen entre unos, entre otros, que uno sí, que el otro con el otro no quiere, que para arriba, que para abajo. Pues como dice José, ¿no? Mariano la perdiz.
A ver. Pero España no se merece esto porque necesitamos un presidente de gobierno. Derecho, hecho y derecho en España.
Hecho y derecho. Sí, señor, pues bueno, a ver cómo termina saliendo la cosa. Ay, si no, nos tendremos que ver en junio, ¿no? Como has dicho antes, Mario
sí,
José.
Sí, tenemos los exámenes, igual, a la otra vez.
Eso es.
Tiene que ser en junio, que aquí José nos está contando cada dos semanas cómo avanza esto, ¿verdad? Y en junio se nos acaba la temporada, así que se tiene que solucionar esto para junio.
Sí. Que pones al día.
Total. Pues nada, José María, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez todo
deseo dejarse llevar, que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido, ni quiero ni lo puedo controlar. Y al mirar las cosas imposibles nos cambiamos los dos.
Os voy a contar mi noticia. El dúo Amaral presenta Nocturnal. El dúo zaragozano Amaral ha presentado su nuevo trabajo, Nocturnal, un disco en el que han intentado contar algo real, como haciendo pequeños cortometrajes. El grupo, que ha trabajado en este disco durante los últimos 4 años, ha destacado el sonido potente y con más textura que han conseguido junto al productor Chris Taylor. Asimismo, han señalado que todas las canciones deberían ser singles, porque han sido elegidas entre más de 30 piezas, algunas inacabadas.
Uh-huh. Toma ya.
¿Te gusta Amaral?
Sí, está bien, me gustas.
Cántanos una canción.
Uy, ya, eso ya. A estas horas de la mañana, como que no.
Toda la noche será tuya.
¿Cómo es esa?
Ay, no sé.
¿Esa, no?
Sí, sí.
Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Sí, es verdad.
Sí, sí.
Hacía un montón que no sacaba disco, ¿no?
Mira, dice que durante 4 años han estado para hacer este.
Claro, tenían un montón de canciones para elegir al final.
Sí, sí, sí.
Hombre, con 4 años ya les ha dado tiempo, ¿no? Yo creo.
¿Al resto os gusta, chicos, Amaral?
No, a mí los cantantes españoles les va a gustar.
¡Uy! Oh. Tú eres más internacional, ¿no, José?
Jorge Iglesias, Pink Floyd, Tina Turner, Michael Jackson, Beatles, Rolling,
vale,
eso sí. Street,
ha escapado uno eso. Por ahí que
Rafael, no, Rafael. Uy, no dos. Tengo. No, Julio Iglesias le tengo un CD en inglés también.
Ah, vale. O sea, que te gusta Julio Iglesias, pero la parte del English Pit English.
No, es que ya os comenté que en casa tenemos un doble disco
del
Julio Iglesias, pero lo tenemos a la cadena. Yo no quiero tocar la cadena porque se puede romper y me lo hace pagar. le costó muy cara a mi padre, muy cara. Mucho dinero. Sí. JVC, muy buena, con 5 altavoces.
Toma ya, bueno. ¿Qué quería decir por ahí algo, María José?
Sí, nada, he recordado los próximos conciertos. Los iba a decir la próxima vez, pero justamente coincide uno el día 7. Eso es el Arrebato. El día 7 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo, y Andy Lucas el 14 de marzo también en el Teatro Nuevo Apolo.
¿Sí? ¿Han vuelto Andy Lucas?
Sí.
Esos me suenan a mí como
otro
de...
disco, otros que después de un montón de tiempo han sacado otro disco.
Pero mucho, es que me suena a mí como de mi adolescencia, por lo menos.
Sí. Pues no te extrañe, pues llevan ya 10 años. O sea que...
Sí, señor, sí. Bueno, pues nada, seguimos aquí en la 106.7 de la FM. Dale, Antonio.
Estoy pensando que el próximo martes es mi cumpleaños.
¡Oh! Pues luego te cantamos el cumpleaños feliz, Antoñete.
Vale.
¿Vale? Sí. Aunque no, ya que aprovechamos que no estamos aquí el próximo martes,
sí.
Adelantamos el primer cántico de tu cumple.
Así te vas poniendo ya en ambiente.
Claro. Así que pues nada, aquí seguimos en Radio Tarumba, desde Radio Almenara, en la 106.7 de la FM, a las 11:20. Y un poquito de música.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in. But there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room.
from your earlier days has left you all alone.
De tu hijo solo esperes lo que con tu padre hicieres.
Steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon.
Y ahora sí, estamos ya en el ecuador del programa. No hemos llegado a las 11:30, pero bueno, así aprovechamos para otras cositas. Y vamos allá con nuestra sección de Adivina la Película. Hoy os habrá extrañado que lo hemos dejado para un poquito más tarde, pero ¿por qué? Porque tenemos solamente dos intervenciones. Dos intervenciones, una va a ser una pista, otra va a ser un argumento, así que estar muy, muy atentas porque vais a tener solamente dos oportunidades. Así que nada, ponemos nuestra cabecera y aquí nuestro compi Shanti nos va a dar la primera frase. ¡Vamos allá!
La primera frase de la película de hoy, que la podéis adivinar, jugamos aquí en el estudio y juegan los oyentes, si lo saben, llamándonos al 91-315-1112. Dice así: ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte de la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, pues aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, y viviendo como un circunspecto burgués.
Toma ya.
¿Lo repito?
Venga, dale.
Sí.
La primera frase dice así: ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte de la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, pues aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, y viviendo como un circunspecto burgués. ¿De qué película se trata? ¿Lo sabéis?
Yo no sé de qué película es, pero me han entrado ganas de verlo, solo por la frase.
¿Sí?
Bueno,
pues ahí dejamos la primera de las frases, ¿no? De Adivina la Película de esta semana. ¿Y recordamos el teléfono, Santi?
Sí, es el 91-315-1112.
Ahí está, para llamar a Radio Almenara y nada, pasar en directo aquí con Radio Tarumba. Después de esta primera pista, vamos a empezar con nuestra sección de espacios personales de la mano de nuestro compañero José María.
We'll be right back.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de María Casado. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó a trabajar en 1999 en los servicios informativos de Radio 4 de Radio Nacional de España. Como redactora, en 2005 se incorporó a los servicios informativos de la Televisión Española. El 25 de febrero de 2006 sustituyó a Elena Resano en el telediario del fin de semana. Apoyó junto a otros compañeros de la cadena de la campaña solidaria Un Juguete, Una Ilusión. En el mes de noviembre se convirtió en una de las copresentadoras del programa Informe Semanal de la 1. El 29 de octubre recibió el premio Jongueras a la mejor imagen con proyección nacional del año. Durante el 2009-2010 presentó el telediario del fin de semana. Desde el febrero de 2011 presenta el debate de la 2. El 5 de noviembre del 2011 recibió el premio Antena de Oro del 2011 y a los profesionales más destacados de la industria audiovisual. El 9 de noviembre moderó el debate a 5 de Televisión Española con los representantes del PSOE, PP, CiU, PNV e Izquierda Unida. Después, el 11 de abril de 2012 presentó el debate de la 1. El 26 de mayo de ese año recibió el premio Micrófono de Oro 2012 en la categoría de televisión. A partir de septiembre de 2012 presenta el programa matinal de los desayunos de Televisión Española. El 27 de diciembre de 2014 presentó La Gala Inocente Inocente 2014 en la 1.
¿Por qué has elegido a María Casado?
Porque lo suelo ver por la mañana los desayunos de Televisión Española. No todo, pero veo algo.
Desayunas con ella, ¿no? Se podría decir.
Esta me lo he puesto.
A la distancia. Pero ahí la ves, la tienes ahí todas las mañanas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Pues nada, José María, muchísimas gracias por esta biografía que nos traes otra semanita más.
De nada, vosotros.
Hola, soy Antonio y voy a leer una poesía que me gusta. Dice así, título, acércate, cachorro. Yo sé que tienes dudas y miras temeroso. ¿Cómo confiar del hombre si fue quien te dejó? Olvídate del miedo, cobíjate en mis brazos. No apures más tus pasos, yo te daré mi amor. Tus gritos se perdieron en la calle vacía. No sirvió tu alegría ni tu fidelidad. Igual te abandonaron ignorando tu suerte. Lo mismo era la muerte. No olvidaron atrás. No volvieron atrás. Acércate, cachorro. Deja que te acaricie. No habrás más días grises si te vienes conmigo. Has movido la cola. Señal que me entendiste. No quiero que estés triste. Desde hoy, yo soy tu amigo.
¡Qué está bonito! Muy, muy bonita, ¿eh? Muy sí. Bien, Antonio, me ha gustado mucho.
Sí.
Qué bonito, ¿no? Desde aquí mandar también un mensaje que dejen de abandonar perros. Uh-huh. Que los perros no son para un rato.
que vemos así muchos cachorritos a veces, ¿verdad? Que la gente los compra, así que son muy monos y para los niños, que les gustan mucho. Pero en cuanto se hacen mayores y uno se quiere ir de vacaciones y el perro no le aceptan en el hotel o no se lo pueden llevar en el coche, al final abren el coche y le dejan por ahí abandonado.
¡Ay, ay, qué horror eso! ¿Qué pensáis, chicos, vosotros, de lo del abandono de animales en general?
Pues que no se debe de hacer porque son como personas y se comportan muy graciosos.
Eso es. Y los, ¿no? Los no, bueno, en el caso de los perros, que es el poema que ha dicho Antonio, los nobles que son también.
Sí.
Los nobles y los y el acompañamiento que te dan en una familia que no haya niños.
Total, total, total.
Sí, es verdad.
Así que nada, mandamos desde aquí, desde Radio Tarumba, ese mensaje, ¿no? De que estamos en contra de que se abandonen a los perros. Marijo, si vas a decir algo.
Sí, sobre todo ahora, otra vez que viene la época de los galgos. A mí los galgos, yo me acuerdo de pequeña que no me gustaban porque les veía tan esqueléticos. Pero luego, por donde la asociación tenemos, a una chica tiene dos galgos.
Es verdad, que muchas veces pasan ahí a saludarnos, ¿verdad? Y son preciosos.
Sí, sí, sí. Yo no sé cómo se les cruza el cable y cuando ya no les vale para otro año, para hacerlo, las cazas,
sí, eso es.
Los dejan por ahí, bueno,
en unas condiciones,
les hacen de todo, les hacen de todo a los pobres.
Sí
señor, pues nada, Antoñete, un poema precioso.
Sí,
muchísimas gracias por traernos y compartir con todos nosotros este bonito poema.
De nada, Lucía.
Hablaros sobre el café irlandés. Surgió en un bar del aeropuerto irlandés de Shannon en los años 40, cuando el camarero Joe Sheridan mezcló café con whisky para calentar y reconfortar a los pasajeros de un vuelo de la Pan Am que llegaba con retraso en un día helado. En 1952, un periodista del San Francisco Chronicle lo probó, se enamoró de la mezcla y empezó a comercializarla en el Buena Vista Café de San Francisco, desde el que no tardó en hacerse famoso en todo el mundo.
Qué forma, ¿no?, de inventar algo que es tan famoso ahora mismo.
Sí, ya se nos podía haber dado a nosotros por inventarlo.
Pues sí.
Jolín, pues muchas gracias, María José. Cada vez que nos traes una curiosidad de esta, yo me quedo así como, anda, qué bien, algo que contar para los amigos.
Sí,
muchas gracias, Mari.
Nada, a ti, a vosotros.
Sentiros. Y ahora se ha metido ahí una cosa rara, pero vamos a hacer algo especial. A ver qué os parece.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Deseamos
gracias, Antoñete.
Tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la, la, la. A maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla si sufro mucho, poco calma, su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. A sonreír y también a llorar.
Bueno, 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 y aquí seguimos en Radio Tarumba a las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 12 menos 20 del 23 de febrero de este 2016. Y nada, seguimos con nuestra compañera Rebeca, que nada, que ya ha cogido el ritmo y aquí sigue con su segunda... Con su segunda intervención de productos de uso frecuente.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy lo que tenía pensado es hablar de jabones y detergentes. El detergente es un conjunto de sustancias químicas tensoactivas, es decir, sustancias que mediante tensión superficial entre dos superficies son capaces de arrancar materia de una de las superficies. Son sustancias diseñadas para disolver la suciedad y dejarla en agua. Su secreto, virtud, está en disolverla sin corromperla, ya que de lo contrario la ropa tendría un olor desagradable. Algunas sustancias, las solubles en agua, no presentan ningún problema para ser eliminadas de tejidos o de superficies a las que se han adherido. Sin embargo, a las no solubles, las manchas de grasas, aceites, sebos, etcétera, son más difíciles de extraer. Y aquí es donde el jabón detergente muestra su poder disolvente. La capacidad de disolver la suciedad al 100% por parte de los detergentes es manifiestamente limitada, por lo que algunos de ellos incorporan junto al detergente granos o bolitas azules, el famoso azulete, que tiene por objetivo teñir de azul la suciedad que no se ha podido extraer de los tejidos. Ese color azul, por efecto óptico, lo apreciamos en menor medida, por lo que los tejidos se mostrarán aparentemente más limpios o blancos, sin que realmente lo estén. A estos productos se les conoce con el nombre de blanqueadores ópticos. Por ello, cuando una ropa está muy usada, aún limpia, tiene un olor característico a la persona que la utiliza o a las actividades que con esa ropa se ejecutan. Por otro lado, el jabón es un producto que sirve para la higiene personal y para lavar determinados objetos. Se puede encontrar en pastillas, en polvo o en cremas o en líquidos. El jabón generalmente son sales sódicas o potásicas, resultadas de la reacción química entre el álcali y algún ácido graso. Esta reacción se denomina saponificación. El ácido graso puede ser jabón, puede ser de origen vegetal o animal, por ejemplo, manteca de cerdo o aceite de coco. El jabón es soluble en agua y por sus propiedades detergentes sirve comúnmente para lavar. En cuanto a la historia del jabón, ocurre como con otros muchos productos, no está claro cuándo ni cómo se inventó el jabón. Y diversos pueblos y leyendas se distribuyen su invención. Según la leyenda de Europa, se descubrió en Italia, según cuenta en el Monte Sapo, cerca de Roma. Se hacía sacrificios ceremoniales de animales. En ese mismo momento ardían fuegos para la realización de esas ceremonias de sacrificio. Según cuenta la leyenda, cuando llovía, el agua arrastraba las grasas animales y las cenizas de esos fuegos que bajaban por riachuelos para la base del monte. Los esclavos que lavaban la ropa de sus amos en las aguas que bajaban desde ese monte descubrieron que esas aguas la limpiaban mejor. Indagando en la razón de esto, descubrieron cómo hacer jabón. Los restos de jabón más antiguos son de origen babilonio y datan del 2800 a.C.
¡Toma ya!
Antiguo.
Oye, me quedo yo de esta pedazo de noticia que nos has traído, me quedo yo como con dos curiosidades, ¿no?
Adivino yo. El azulete.
El azulete, ¿lo habéis escuchado, chicos? Lo de las bolitas estas azules que lleva el detergente. Que lo que hacen es que camuflan la suciedad para que visualmente no lo veamos, pero la suciedad en realidad sigue estando. O sea, que nos tienen engañados. Que pensamos que la ropa se queda impoluta y no, no, lo que pasa es que visualmente con el azulete este como que nos engaña y no lo vemos.
Sí, pero luego sigue oliendo, decía, ¿no? Que lo quita visualmente, pero el olor, que es lo importante, se sigue quedando.
Qué fuerte, muy, muy interesante eso. Y luego también me ha parecido súper interesante la leyenda, ¿no? De cómo los esclavos descubrieron que a través del agua y de las cenizas y de las cosas que quemaban, esa mezcla limpiaba mejor la ropa o lo que estuvieran limpiando.
Sí.
Muy interesante, Rebeca, muy, muy interesante, de verdad.
Pues nada, muchísimas gracias, Rebeca.
A vosotros.
Ponemos un poquito de música y vamos con la voz radiofónica de Radio Tarumba.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire.
Hoy os voy a contar un cuento que se llama Jasón y el vellocino de oro. Hace ya muchos, muchísimos años, la peste se propagó por la ciudad de Iolco, en la provincia de Tesalia, al norte de Grecia. Para apaciguar a los dioses, que según se decía eran los causantes de esta gran desgracia, sus habitantes decidieron sacrificar a dos príncipes, un niño y una niña. Pero justo cuando el sacerdote iba a aplicar el cuchillo sobre ellos, apareció una nube que los envolvió. Subieron a lomos de un carnero de piel de oro y fueron transportados por los aires hasta Asia Menor, lejos, lejos de Grecia. Al llegar a su nueva patria, el muchacho ofreció el carnero a Zeus, padre de todos los dioses, en sacrificio, y colgó el vellocino de las ramas de un árbol en el bosque sagrado. Zeus estuvo muy complacido por esta acción piadosa y en recompensa concedió felicidad y riqueza a quien poseyera el vellocino, pero un dragón lo custodiaba día y noche. Pasaron los años, y los reyes iban sucediéndose en el trono. El padre de nuestro héroe, Jasón, reinaba en Iolco con sabiduría, pero su hermanastro, ambicioso y sin escrúpulos, lo destronó y mandó asesinar a todos sus herederos. Sin embargo, la reina pudo salvar a Jasón, con la ayuda de los criados, y lo confió al centauro Quirón, que lo educó en el arte de la guerra. Un día le dijo a Jasón: «Ya eres un hombre, y debes regresar a Iolco para reclamar el trono que perteneció a tu padre, pues tú eres su legítimo heredero». Así lo hizo Jasón. No obstante, al llegar a su ciudad natal, su tío le impuso una condición: «Deberás recuperar el vellocino de oro, perteneciente al maravilloso carnero que Zeus, padre de todos los dioses, nos envió. Si regresas con él, con el vellocino de oro, prometo devolverte el trono». Estaba convencido que Jasón sucumbiría en el intento, pero este, sin pérdida de tiempo, reunió a los mejores príncipes de Grecia para que embarcaran con él hacia el país del vellocino de oro. Como el nombre de la nave era Argos, fueron llamados argonautas. Tuvieron que afrontar innumerables peligros, luchar contra monstruos y vencer tempestades. Pero una mañana llegaron al país del vellocino de oro. El rey los recibió amablemente y les ofreció un banquete en su honor, en el que Medea, la hija del rey, se enamoró de Jasón nada más verlo. Cuando terminó el banquete, el rey preguntó a Jasón quiénes eran y cuál era el motivo de su presencia en aquel lugar, a lo que Jasón respondió: «Somos príncipes, señor, y desde este mismo instante estamos a vuestro servicio. Ordenad lo que os plazca. A cambio, solo pedimos que nos entreguéis el vellocino de oro». Al oír estas palabras, el rey se encolerizó mucho. «Si no fuera porque estos extranjeros han compartido mi mesa, los mataría a todos», pensó. Pero él no podía impedir que Jasón intentara conseguir por su propio esfuerzo el vellocino, y por eso respondió: «Tendrás que demostrar primero tu valentía, y luego podrás llevarte el vellocino de oro. Solo te pido que captures dos toros con pezuñas de bronce y aliento de fuego, que les pongas el yugo y que con ellos labres un campo en el que sembrarás dientes de dragón, de donde nacerán unos hombres armados. Te enfrentarás a ellos y no deberás dejar ni a uno con vida». Jasón quedó atónito ante la enorme dificultad de la prueba que se le proponía, pero finalmente respondió: «Acepto vuestras condiciones, aunque tenga que perecer en el intento». Dicho esto, Jasón se dispuso a regresar a la nave junto a sus compañeros para pasar la noche, cuando se le acercó un nieto del rey. «Jasón», dijo, «¿me reconoces? Me salvaste una vez la vida. Ahora quiero devolverte el favor. Permíteme darte un consejo. Debes pedir ayuda a Medea, pues posee unos extraordinarios poderes mágicos y con ellos podrás vencer a los toros y a los hombres dragón». Jasón decidió volver a palacio para recabar la ayuda de la princesa, pero ignoraba que Medea estaba enamorada de él y que en aquel mismo instante se encontraba en su cámara llorando. «¡Qué vergüenza enamorarme de un extranjero!», se decía, «y para complacerle estoy dispuesta incluso a traicionar a mi padre». Después de haber estado un buen rato meditando su decisión, salió al encuentro de Jasón. Al verlo, creyó que el corazón se le salía del cuerpo. Por su parte, Jasón se quedó prendado de la belleza de la joven. No tardaron en ponerse de acuerdo. Medea le contó cómo pasar la prueba con éxito y le dio un ungüento mágico. «Basta untarse el cuerpo con él para ganar todos los combates», le dijo. A continuación, se despidieron. Ella volvió a palacio y él a su nave para prepararse. Al día siguiente, Jasón, escoltado por sus compañeros, se dirigió al campo donde lo aguardaban el rey y su corte. Los espectadores quedaron horrorizados cuando vieron los toros escupiendo llamas, pero Jasón resistió su embestida, como una roca soporta el choque de las olas. Hizo que los toros se arrodillaran a sus pies, les puso el yugo y empezó a labrar con ellos el campo, luego sembró los dientes de dragón. Entonces surgieron los hombres armados y se abalanzaron sobre él. pero Jasón se acordó de lo que Medea le había contado sobre cómo pasar la prueba, y lanzó una piedra sobre ellos, viendo, sorprendido, cómo se ponían a luchar unos contra otros. Todos sucumbieron, desde el primero al último, mientras la tierra iba absorbiendo su sangre. El rey, estupefacto por el triunfo de Jasón, en lugar de felicitarlo, regresó a palacio, pensando nuevas condiciones que imponerle, pues no estaba dispuesto a entregarle a ningún precio el vellocino de oro. Ante la actitud de su padre, Medea optó entonces por abandonarlo y huir con Jasón, pero antes le llevó al bosque donde estaba el vellocino, colgado de las ramas de un árbol. Un gigantesco dragón lo custodiaba, noche y día. Sin embargo, Medea hizo que se durmiera cantándole una canción mágica. De este modo, Jasón se pudo apoderar sin dificultad del vellocino de oro. A gran velocidad volvieron a la nave y partieron. Tras una larga travesía, la nave llegó al puerto de donde había partido. Jasón mostró el vellocino de oro a sus conciudadanos, y su tío no tuvo más remedio que devolverle el trono, usurpado a su padre. Jasón reconoció los favores que Medea le había prestado, y en agradecimiento se casó con ella, convirtiéndola en reina. Este es el cuento.
Qué bonito, Santi, sí señor. Qué bonito. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Os ha gustado? ¿El resto? Está muy bonito, ¿verdad?
Y entonces Medea abandonó al padre, ¿no?
Sí.
Se fue con Jasón.
Algo dice la Biblia que dejaremos al padre y a la madre para unirnos a nuestra pareja.
Sí, sí.
Se cumple eso también en el cuento.
Muy bien hilado.
Pues nada, después de este magnífico cuento que nos ha traído nuestro compañero Santiago, seguimos con la segunda y en esta vez última de las pistas de Adivina la película.
En este caso, su argumento, ¿verdad, Santi?
Eso es.
Perfecto, pues enseguida vamos con él.
La película de hoy trata de esto. Poco antes de la Guerra Civil Española, el joven Fernando decide desertar. Se esconde en una casa de campo y es acogido por un pintor excéntrico, Manolo, también retirado por sus ideas políticas. Fernando encuentra allí a las cuatro hijas de su mentor, Rocío, Violeta, Clara y Luz, con la que entabla relaciones sucesivamente con la duda de saber de quién enamorarse. ¿Sabéis qué película es?
Yo no.
A ver, creo que
yo
por
tampoco.
Ahí... Antonio no la sabe, José María parece que tampoco, no. Rebeca tampoco.
Mari José coge el micro.
Mari José parece que con la cabeza nos está diciendo que sí.
¡Ay, va! Se nos ha ido.
Se nos ha caído un micro. No pasa nada, volvemos a cogerlo. Y ahora sí que sí, a ver, Mari José, ¿de qué peli se trata?
Es española, pero bastante, bastante antigua, ¿no?
93-92.
No, pero está muy bien. No sé si ganó Goya y todo esta película.
¡Ay, dila ya!
¿Cuál es?
Belle Époque.
¡Oh!
¡Felicidades, esa es!
¡Me he ganado su...
Se ganó el Oscar a la mejor comedia, a la mejor película de habla no inglesa.
¡Toma ya! Claro. Que el uno de los actores es Jorge Sanz. Maribel Verdú también sale.
Sí.
¿Qué internacional estás tú hoy, José María?
Los de Hollywood, me gustan a mí.
Los de Hollywood, las canciones internacionales.
Pues ahora pronto son los Oscars.
Sí, desde un poco.
Sí, después, justo después de los Goya suelen ser. Muy bien. Pues nada, una peli más. Punto para Mari José. Vale, pues nada, después de ya la resolución de la Adivina la película de este programa de hoy, continuamos con una entrevista, ¿no, Antonio?
Sí.
Antonio va a ser el entrevistador esta vez. ¿A quién se trata? ¿A quién vamos a entrevistar?
A Ana. A nuestra compañera Ana.
¡Te ha tocado, Ana!
¡Ay! A ver qué me traes, Antonio.
Dice así.
Espera, ponemos un poquito de música, ¿vale? Bien. ¿Y nos metemos? Uh-huh. Venga. Thank you.
Bueno, vamos a entrevistar un poco a Ana, que dice así: hola Ana, ¿qué tal estás?
Hola Antonio, pues muy bien, me siento hasta importante ahora mismo.
Sí.
Qué bien, sí, qué sí, bien. Muy, muy, muy bien. Ahora me he despertado, así que ya puedo responder, que antes estaba muy dormida.
Muy bien. ¿Qué opinas del taller de radio?
¿Qué opino del taller de radio? Pues que a mí me gusta mucho, por eso estoy aquí, vamos. Y nada, a mí de lo que se hace en la asociación yo creo que es el taller que más me gusta, con el que más disfruto. Ajá. Con el que estamos así como más, no sé, todos muy, muy de igual, nos lo pasamos muy bien y aprendo mucho de vosotros, de todo lo que vais trayendo, así que súper a gusto.
Muy bien, Ana. ¿Cómo te sientes en AFAEM?
Vale, puedo responder igual que en la otra, prácticamente, sí. Entonces, ¿no? Pues en AFAEM, la verdad que estoy muy bien, muy a gusto. Estoy muy a gusto, sobre todo por vosotros, porque, no sé, empecé hace ya, ¿cuánto? Hace 3 años que hice las prácticas con AFAEMO, 3, 4, 4 años me chiva por aquí Lucía, que se lo sabe mejor que yo, y nada, y me fui un tiempecito fuera de Madrid, y al volver, pues dije, me engancho otra vez, que tenía muy buen recuerdo de Candela, luego conocí aquí a la compi Lucy, y un recuerdo preciso que tenía de vosotros, y que se ha consolidado totalmente,
muy
así
bien.
Que estoy súper a gusto.
Muy bien, Ana. Pues cuéntanos un poco más de ti.
¿Un poquito más de mí?
Sí.
¿Qué os cuento? Pues aquí me he quedado pillada.
¿Te has dejado en blanco?
Me he quedado...
¿Cómo es la convivencia con nosotros?
¿Cómo es la convivencia con vosotros? Pues lo que te decía, Rebeca, la verdad que es una convivencia que es muy fluida, que se lleva muy bien, es, no sé, muy cercana. Yo me siento muy cercana a vosotros continuamente, no sé, puedo hablar con vosotros de cualquier cosa, no solamente hay que hablar de salud mental, lo que decíamos antes, ¿no? Pues que se puede hablar de, pues eso, como si fuera con cualquier amigo, prácticamente. Así que muy bien, muy bien.
Muy bien, Ana. Pues la última pregunta, ¿tienes mascota?
¿Cómo lo sabéis? Pues sí.
¿Cómo nos gustan los animales, eh?
Pues sí, tengo un perrete desde hace poquito, desde hace 3 mesecitos, que se llama Struppi. Y sí, tiene un nombre un poco raro, lo sé, pero venía con él. Y le tengo en acogida, que es que no lo, antes de adoptarlo, lo tienes, pues estaba, él estaba en la calle y como van directamente a la perrera y en la perrera lo sacrifican, pues lo cogí.
Adoptaste.
Eso es, lo tengo ahí, le tengo en acogida, pero va a caer en adopción, ya verás, me lo voy a quedar para siempre, ya lo veo yo, que le tengo mucho cariñito. Y bueno, ese es el que tengo yo, pero luego mi familia, pues tenemos otros 2 perritos también, Dana y Koe, que vamos, te les tengo ya desde hace 6, 7 años, 8, me he perdido la cuenta de cuántos años tienen las pobres, pero que me encantan, he tenido perretas desde que era yo bebé. Yo me acuerdo que me contaba mi... Voy a contar historias así, de estas como abueliles, que me contaba mi abuelo que cuando yo nací me pusieron en la cuna, teníamos 3 perros y eran grandes, pastor alemán y boxer y tal, y mi abuelo directamente dijo que tienen que conocerla y me puso a mí, que era un bebé recién nacido, ahí en la cunita, para que me olieran los perros. Y ya desde entonces yo creo que me olieron, yo les olí y dije... Perro para siempre. Y eso.
Son muy cariñosos los animales.
Mucho.
Como es el perro.
¿A que sí?
Que te da mucha compañía.
Sí, la verdad que sí. Es muy agradecido.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Así que estoy encantada. Si se puede resumir mi vida en... eso de cuéntanos un poco más de ti. Pues me encantan los animales. Ya está.
¿De qué raza es el perro, los perros?
Pues los que tengo en casa de mis padres son un pastor alemán.
¡Hala, qué
y
grande!
Muy grandote. Y luego tenemos una que tiene 5 kilitos, que es una cosita, una mezcla muy bonita, pero nada, es una pequeña, es muy pequeñaja, cuando la cogimos pesaba 1 kilo, no sabemos ni qué mezcla es. Y Struppi, que es el que tengo yo ahora aquí en Madrid, es otra mezcla también, así. Struppi creo que viene de estropajo, porque es súper áspero, le toca así eso. No es el típico perro que acaricias y dices, ¡ay, qué suave! No, es estropajo, pero es muy bajo. ¿Me ha rimado?
Sí,
ahí. Y es una mezcla de... ¿Sabes cuáles son, Antonio, los perros bodegueros? unos que son así como blancos y negros. Bueno, los utilizaban en las bodegas andaluzas antes. Y es una mezcla de bodeguero con otro, que no me acuerdo.
¿Estropajo?
No, hombre, no. No mezcla estropajo. Pero eso, que realmente al principio me gustaban todo como de razas ahí, ¿no? Pues decía, me encanta el boxer, me encanta el pastor alemán.
Sí, sí.
Pero que me da lo mismo, que sean mezclas, que sean... Son
sí, con lo que molan los chuchillos.
¿A que sí? Que sí, sí, sí. Así que nada, es
un
chuchillo.
Muy bien, Ana.
Pues muchísimas gracias a ti, Antonio. Qué ilusión, una entrevista en la radio. Ya puedo ponerlo en el currículum.
Yo te iba a comentar a ver si un día nos puedes traer una foto para verlos.
Ay, claro que sí.
O directamente a Strupi.
Pues,
también,
oye, ahora que van a dejar que entren en el metro,
sí,
me lo puedo llevar a Faemo un día.
Ah, pues sí, ¿eh?
En el último vagón tienes que...
Le meten en el último vagón, ahí. A ver si salimos vivos.
Pues sí, lo que sí que podemos hacer es que nos traiga alguna foto de Dana y de Coy, que son los que tiene casa de sus padres, pero ya que Strupi lo tiene así a mano, que nos lo traiga un día, ¿no?
Sí, claro. Pues sí.
Y juntamos también a Hilton, que es el perro de nuestra compañera Laura, claro. Y pues nada, día perruno.
Sí.
Total, total.
¿Y mi perrito?
Ay, el de Rebeca, es verdad, es verdad.
El Podenco Forlán.
Eso es, también.
Pues nada, un día de perros.
Sí.
Como la película.
Pues nada, Ana, que un placer, como siempre. Que muchas gracias también, Antonio, por...
De nada, Lucía.
Por ser el entrevistador en esta ocasión. Y pues nada, hemos llegado al final de nuestro programa del 23 de febrero. De marzo iba a decir, no, de febrero. Así que nada, con esto y un bizcocho, como siempre, hasta dentro de 2 martes a las 11. Pues nada, mandar un saludo a todos nuestros oyentes y nada, nos vemos prontito. Muchas gracias.
De nada, Lucía.
Hasta luego.
Hasta luego.
Primavera,
baila mi rumba,
tarumba,
baila con gracia,
que tumba,
que ya lo dijo,
saluca,
baila mi rumba,
tarumba.
Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre, voy a marchar a tu casa. Llegue un poquito más tarde.